Primera Mañana Entrevista.
Está en línea Victoria Lambruschini, economista, que habitualmente conversa con nosotros sobre distintos temas y bueno, hoy indudablemente hay muchísimo para hablar. ¿Cómo te va, Victoria? Buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, acá estamos siguiendo día, minuto a minuto, vamos a decir la
creo que novedad, como todos, ¿no? Segundo a segundo.
Sí, ¿no? con gran incertidumbre, sí. Sobre muchos temas.
Sí. Se escuchan muchas definiciones muy tajantes, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer un ajuste brutal, al estilo motosierra, reafirmando la motosierra. Va a haber cero obra pública. Ahora ha habido unas declaraciones de Milei en las últimas horas respecto de la coparticipación, que me parece que ha dado marcha atrás. Ha dicho descartó que vaya a eliminar la coparticipación porque tiene que pasar por el Senado por unanimidad, cosa que se sabían de antes, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a implementar todo
esto? Es un estilo de convertibilidad, frases, ¿no? Uh-huh. Hay millones de frases. Uh-huh.
Claro, uno no sabe por dónde arrancar con todo esto.
Yo creo que va por un, claramente una cosa son las frases altisonantes en una campaña electoral. Ajá, ajá. Incluso cómo fue avanzando la campaña electoral, vimos que el ahora presidente electo fue y vino varias veces con sus definiciones y también en el plano económico. Yo creo que mucho tiene que ver con lo que conversaban ustedes más temprano, que es, bueno, ¿con quién va a ser una alianza Milei para gobernar? Porque de eso depende también qué margen va a tener para, bueno, muchas de las medidas que él pretende tomar tienen que pasar por el Congreso de la Nación. También con quién haga la alianza va a dar cuenta de cómo conforma su gabinete. Ustedes hablaban hoy más temprano que está todavía en discusión, digamos, si la alianza con el macrismo va a ser tan fuerte como se pensaba en un inicio. Uh-huh. Yo creo que ahí los cargos fundamentales tienen que ver con el Ministerio de Economía y, bueno, y en la línea de la sucesión presidencial con el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Que también está, hay ahí un tire y afloje, si es una alianza con Schiaretti poniéndolo a Randazzo o si va a Ritondo, bueno. Uh-huh. Esas definiciones van a ser centrales para ver hacia dónde va la política económica de Milei y sobre todo qué es lo que puede hacer de todo lo que había planteado en su momento y algunas cosas que todavía yo creo que ni siquiera están definidas, digamos, porque bueno, dependen de una serie de cuestiones que bueno, por ejemplo, ahora está él ha dicho que claramente no se puede avanzar en una unificación del tipo de cambio, que yo creo que el plan de la dolarización ha quedado totalmente archivado. Lo que más se espera y lo que está viendo el mercado, digo, por cómo las decisiones que se están tomando respecto al dólar futuro y qué sé yo, cómo han reaccionado los mercados en los dos días hábiles que hay desde la elección, es que
hay que decir que han reaccionado bien dentro de todo. Hay que decir que han reaccionado bien.
Los grandes empresarios, inversores, siempre se reacomodan, digamos. Entonces,
como
se está armando el gabinete, era un montón de gente que estaba full con Massa y ahora están poniendo ministros, secretarios. Entonces, son los que siempre caen parados. A lo que vamos es que la expectativa mayor es que lo que va a haber es una unificación del tipo de cambio. Eso quiere decir básicamente que en vez de haber distintos tipos de cambio como hay hoy, va a haber uno solo, lo cual es un problema porque lo que implica básicamente es que va a haber un fuerte corrección en el tipo de cambio oficial, que si bien hoy el tipo de cambio oficial no existe, digamos, porque nadie consigue el dólar a 3.60 que dice el Ministerio de Economía del Banco Central, ni siquiera los importadores, eso básicamente tiene el efecto de que los formadores de precios después vienen remarcando todos estos meses por las dudas, pase esto, y el día que eso pase van a remarcar de nuevo, con la excusa de que cambió el tipo de cambio. Pero incluso eso está en discusión porque para hacer eso tendría que conseguir algún colchón de de dólares por el tema de las LELIC, bueno, un tema bastante técnico, digamos, pero básicamente para poder ir a esa unificación cambiaria y que no se le desarme todo el... los depósitos que están en los bancos, etcétera, necesita eso. Entonces, es como que hay muchísimas incertidumbres respecto a por dónde se va a avanzar, digamos, qué de todo lo que se está planteando ahora se puede concretar. Con respecto a lo del ajuste, él insiste en que el ajuste lo va a pagar la política, etcétera, etcétera.
Sí, pero eso es el 0,5% del PBI, eso. No llega a medio punto del PBI lo que gasta la política. ¿Y lo otro de dónde va a salir?
No, bueno, qué sé yo, él dentro de esa definición tan amplia, lo que hay que ver es, digamos, qué pasa ahora con el presupuesto, porque ahí es donde realmente se va a ver plasmado. Yo creo que la dos apuesta de Milei, que por eso son también tan inciertas, es primero que acá haya un efecto expectativa en el sentido de que los mercados acompañen, eso haga que el financiamiento... para el Estado baje su costo, es decir, que no sea tan caro para el Estado tomar nueva deuda o renovar la deuda. Por eso ha salido con esta definición tan tajante que se va a pagar la deuda a rajatabla y que va a hacer todo el ajuste que sea necesario para pagar la deuda. Y la otra es sí hacer un ajuste fiscal importante. Lo que hay que ver es dónde lo piensa hacer, porque él insiste en que no lo va a pagar la gente, es decir, claro, en principio todos los jubilados, los empleados del Estado, los perceptores de asignaciones universal por hijo, etcétera, toda esa gente no se vería afectada. Pero bueno, en un contexto donde estamos viendo que hay una aceleración inflacionaria importante ya en estos días y que si hay una corrección del tipo de cambio, la inflación puede tener un fogonazo importante en los primeros meses del año que viene, suponiendo que las cosas salgan bien, sería una cosa de saltos en los precios importantes en los primeros meses para después estabilizarse. Uh-huh. Hay que ver cómo se reajustan todos esos ingresos que paga el Estado, porque claro, de eso también depende. Uno puede decir, mire, yo no voy a privatizar las jubilaciones, pero usted va a ajustar las jubilaciones al mismo nivel que suban los precios, porque lo que estamos viendo es que los precios se escaparon hoy.
Victoria,
perdón, sí, desde el balotaje del domingo, es sí, que hay dos rubros que son críticos para el bolsillo popular, que están, digamos, bueno, no se sabe cuáles van a ser los precios. Uno fundamental, que son los alimentos, uh-huh, donde básicamente las empresas no están entregando productos, esperando a ver qué pasa. Uh-huh. Y el otro es el que comentaban ustedes también hoy, de las grandes, digamos, industrias químicas y todo lo que proveen artículos de...
Producto de limpieza.
Uh-huh. Producto de limpieza y de tocador, uh-huh, que uh-huh, ya han mandado lista con, bueno, esto uh-huh, 45-50%, que uh-huh, el gobierno ahora le dice no a los supermercados, no la tomen, etcétera, pero bueno, uh-huh, si no la toman no van a estar los productos en la góndola.
Bueno, ha anunciado Tomborini que han hecho un acuerdo en las últimas horas. No sé qué efectos podrá tener ese acuerdo, pero hablan de 8-12% hasta fin de año. No sé si esto...
Claro, no, el tema es que ese acuerdo es con los supermercados, no con los proveedores de los supermercados. Ajá. Entonces el gobierno básicamente lo que le dijo, el precio justo yo te dejaba aumentar un 5% mensual, bueno, ahora te voy a dar otro 7 más, así que vos en noviembre en total podés aumentar 12.
Claro,
entonces el supermercado le va a decir a Unilever y a Procter & Gamble, claro, yo te voy a aumentar dos. Y dice, no, acá el aumento de 45. Si querés lo pagás y si no, no, claro, tenés el producto.
Claro, claro.
Ese es el problema.
Bueno,
sí, yo te quería preguntar sobre otra cosa. Porque ayer estuvimos, perdón, charlando en un programa de televisión con el que fue el candidato a gobernador acá por Javier Milei. Y él estaba contento, feliz, porque bueno, los papeles de YPF y de algunas otras empresas que cotizan en Nueva York, aparte, digamos, no hay mucho argentino que esté tan atento, digamos, a lo que sucede en Nueva York, y más cuando sube un papel, pero estaban en ese festejo, y yo sostenía, por eso ahora viene la pregunta, que por ahí me parecía que si vos tenés un presidente el cual habla justamente de la negociación de semejantes empresas espectaculares con un diseño de desarrollo hacia adelante tan extraordinario como por ejemplo YPF, es obvio que los papeles que estén dentro del funcionamiento de la, bolsa aumente el precio, ¿no? Porque existe la posibilidad de decir, bueno, si esto va a ser negociable, automáticamente aumenta el precio. Y que sí se podía ver, digamos, el impacto, por lo menos en el primer día, en la primera ronda, de un aumento de 100 pesos en el dólar, ¿no? Esto puede ser especulación o también puede ser qué confianza le tiene el mercado al peso cuando vos tenés un presidente que dice que el peso no sirve para nada. ¿Qué análisis sobre eso? ¿Qué te parece?
Bueno, con respecto a las acciones de empresas argentinas, en realidad hay una suba generalizada. Eso tiene que ver con dos cuestiones particulares. Una es que claramente, es decir, la idea de que va a haber una unificación cambiaria, un candidato liberal que plantea no a los controles de precios, etcétera, en el caso YPF, es una empresa que está en el rubro de los combustibles, que es un sector que ha estado muy regulado su precio. De hecho, el precio de la nafta está súper atrasado en relación a otros precios de la economía. Esto no quiere decir que para los consumidores sea barata la nafta. Pero para que dé una idea, hace poco escuchaba la comparación. Si uno se baja en una YPF y se compra una Coca-Cola en el kiosco de la YPF Full, la Coca-Cola sale más cara que el litro de nafta. Eso no se puede sostener así porque es decir, producir un litro de nafta sale muchísimo más caro que producir media botellita de Coca-Cola. Entonces, eso es algo que a futuro se tiene que corregir. Entonces, la expectativa de que YPF va a mejorar sustancialmente sus ingresos porque va a haber una liberación, si se quiere, de los precios de los hidrocarburos o por lo menos una corrección importante en esos precios regulados, hace subir las acciones. Por otra parte, Milei ha planteado que su idea en el mediano plazo es privatizar las empresas públicas, entre ellas YPF. No considera que lo pueda hacer ahora porque hay que sanearla, etcétera, etcétera, pero bueno, ha puesto al frente YPF a un tipo que está en Techín, es decir, que acá empieza a disputarse, bueno, porque Techín, digamos, es el principal grupo económico nacional, así que hay que ver si eso no es un anticipo de que Techín también meta una pata ahí en un eventual... privatización de YPF. Pero claramente, sí, el tema de la desvalorización del peso a futuro, digamos, lo que más ha subido ahora es el dólar futuro después del 10 de diciembre, porque se espera justamente esto que les decía más temprano, es decir, que Milei, digamos, sea en el mismo diciembre o en los meses siguientes, su idea en principio es levantar el control cambiario y unificar el tipo de cambio. Es decir, hoy nosotros tenemos un montón de tipos de cambio porque hay toda una serie de impuestos que graban, ¿cierto? Pero básicamente hay como dos facetas. Por un lado tenemos lo que serían los tipos de cambio comerciales, que hoy tenemos un tipo de cambio exportador a 550 pesos con este esquema que se anunció ayer, y un tipo de cambio importador a 360 pesos, que nadie, según es un precio testimonial en el sentido que a nadie le dan...
No existe, digamos, ¿no? Nadie puede comprar eso.
Pero bueno, ahí tenemos más o menos la idea, todos descuentan en que el tipo de cambio comercial está más o menos a 550 pesos, y después tenemos los tipos de cambio financieros, que hoy el contado con liquidación, el MEP, etcétera, rondan los 900 pesos, un poco más, un poco menos, según la ronda. Entonces muchos dicen, en un contexto de unificación cambiaria, si las cosas salen bien, el tipo de cambio estaría entre esos dos valores, entre 550 y 900. Esto depende de un montón de cosas, de que ese plan salga bien, de que no haya lo que en economía se llama el overshooting o una sobrereacción inicial, que al liberarse, digamos, del control de cambio, inicialmente el tipo de cambio suba un poco más y después baje, como ha pasado en otras ocasiones, pero básicamente lo que ven todo es que el tipo de cambio oficial va a sufrir una devaluación importante. Entonces, bueno, es natural que cualquier inversión que tenga que ver con Argentina y que esté en dólares, digamos, tenga este repunte. Entonces, ¿qué es lo que sube en Argentina? Las acciones de las empresas que cotizan en dólares, los bonos del Estado argentino que están en dólares, y todo lo que está en peso, bueno, queda bastante planchado e incluso pierde valor. Victoria, las cosas que tenemos, por ejemplo, la deuda pública que está indexada por dólar o por inflación, lo que se llaman los títulos dólar link, eso también está subiendo.
Victoria Lambruschini, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh?
Como siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena mañana.
Gracias, hasta luego. 8:01.